Bueno, pero vamos a lo nuestro, ¿eh? Porque seguramente alguno de ustedes ayer lo notó, ¿no? Sanateamos. Estuvimos sanateando a nuestras anchas.
¿Ayer?
Sí, bueno, no. Ayer puntualmente.
365 días de sanateo estamos cumpliendo al aire. Gracias.
Gracias, gracias. Bueno, a ver, podemos llegar a ser apuestos, simpáticos, inteligentes, pero es obvio que sabemos muy poco de antropología biológica y anatomía, ¿no?
Depende en qué nivel.
Depende en qué nivel. Recuerdan que a raíz de una canción empezamos a hablar sobre la supremacía negra en temas como el deporte o el desempeño en la cama, ¿no? Bueno, a ver, por más que nuestras exposiciones del día de ayer fueron realmente convincentes, no tenemos la menor idea de por qué los jamaiquinos son más veloces, los caucásicos juegan mejor el ajedrez, los africanos son mejores maratonistas, los blancos mejores nadadores y los uruguayos despejan mejor de cabeza que los otros pueblos, ¿no?
Sí, y eso me parece que ya quedó...
Desterrado.
Ahora es el despeje, pero simplemente el pinchazo. ¡Pum!
Bueno, nos picó la culpa, ¿eh? Nos picó la culpa y fuimos en busca de alguien que pudiera realmente respondernos estas interrogantes. Y la encontramos en Facultad de Humanidades, en la profesora Mónica Sanz, directora de la Cátedra de Antropología Biológica de esa casa de estudios, que en este momento está en línea. ¿Qué tal, Mónica?
Hola, buenas tardes para todos. Feliz cumpleaños.
Bueno, gracias.
Muchas gracias, Mónica. Bueno, a ver, capaz que nos conviene empezar presentando la disciplina. ¿De qué se encarga la antropología biológica?
Bueno, es el estudio de las poblaciones humanas. Si bien hay un encare que siempre es indivisible entre lo social y lo biológico, nosotros enfatizamos más la parte biológica, o sea, dentro del combo de social y biológico tratamos de ver un poco, bueno, las principales características de las poblaciones, definirlas, analizarlas, compararlas, uh-huh. y también todo lo que tenga que ver con evolución humana, o sea, por qué llegamos a ser como somos, ¿verdad? Desde que aparece el género Homo y desde antes de que apareciera el género Homo.
Nosotros, viste, que recién decíamos, bueno, a ver, ¿por qué los jamaiquinos son más veloces, los caucásicos juegan mejor al ajedrez, los africanos son mejores maratonistas, y así se puede seguir, digo? ¿Cuáles son las razones por la cual se dan estas particularidades? O sea, que determinado pueblo se destaque sobre los otros en algo, o determinadas razas.
Sí, ahí está, justo iba a empezar por ahí. El término raza hoy está sumamente discutido, ¿verdad? En cuanto, por lo menos, componente biológico, más allá de lo que uno pueda adscribirse, y hay determinados grupos justamente que quieren ser reconocidos como razas diferentes, ¿verdad? A nivel biológico, el problema es que hay muchas más similitudes entre poblaciones humanas que diferencias. Y si bien uno a simple vista diría, bueno, el color o algunas características, yo que sé, del pelo, denotan determinada ancestría, la realidad es que el 90% de nuestros genes son compartidos y son iguales sea una población u otra, lo que podría ser una población continental. Y quedaría un poco más relacionado con razas el 10% restante, que es lo que darían esas diferencias que uno ve a simple vista. De lo que se ve a simple vista, ¿verdad?, es parte, bueno, color y, bueno, todo lo que tenga que ver con morfología, ¿verdad?, o sea, características del pelo, etcétera. Pero, ¿qué es lo que está más discutido? Porque cuando uno piensa, por ejemplo, en un africano de la zona subsahariana, es bastante fácil, o sea, si uno ve un keniata, pero después se empieza a ver todas las mezclas posibles, ¿no? Entonces, si uno ya habla de un egipcio, ya es mucho más difícil de clasificar, y así hay como una especie de gradiente de características físicas que complican, digamos. A nivel genético hay algunas cosas que son propias de una raza y otras que no, hay algunas hemoglobinas, por ejemplo, que son particulares de alguna zona de África, pero no quiere decir que todos los africanos tengan esa hemoglobina, y por supuesto los descendientes de africanos en otras zonas pueden tenerlo también, ¿verdad?
O sea que... si compartimos el 90% de nuestra composición genética y el restante 10% es simplemente para tomar esa diferencia que se ven, vamos a decir, a simple vista, cuando establecemos de que determinado pueblo, determinada persona de tal lugar hace mejor esto, o de ahí salen mejores maratonistas, o de ahí, estamos hablando de un tema cultural, de su historia
no,
como pueblo.
Podemos estar hablando de algunas de las características que estarían justamente en ese 10%.
¿Verdad? Ah, bien.
Algunas y otras no, porque está, por ejemplo, en cuanto a deporte, la verdad que en cuanto a capacidad para el ajedrez no tengo la menor idea.
Sí, pero en cuanto a deporte.
En cuanto a deporte, que es más, tal vez más estudiado, está también algunas cosas estudiadas. Yo que sé, por ejemplo, que en Asia hay muy pocos disléxicos, en Asia del Este, que acá cada vez tenemos más, o algunas otras cosas, pero eso más bien parece ser algo problema de cómo es el proceso de enseñanza, aprendizaje, y no que tenga que ver demasiado claro con características genéticas. En el deporte sí hay algunas diferencias, que incluso no todos los africanos se comportan idéntico, ¿verdad? En el sentido que hay algunas diferencias entre el este y el oeste de África, siempre pensando en la zona debajo del Sahara, porque si estamos pensando ya en la zona mediterránea, se comportan más como mediterráneos que como africanos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, pero si uno apunta a el este y el oeste de África, tenemos algunas diferencias, y sobre todo, bueno, respecto a europeos. El africano en general, no quiero decir que lo sean todos, y es más claro a veces respecto al asiático que respecto al europeo. El asiático del este justamente tal vez sea el que se diferencia más fácilmente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los africanos son como más densos, se tienen mayor masa muscular al mismo peso. Uh-huh. O sea, más músculos, y la forma del músculo incluso varía un poco. Tienen, por ejemplo, dependiendo de las zonas, muchas fibras rápidas que les permiten hacer estas carreras cortas, ¿verdad? De 100 metros, por ejemplo. Pero, que es una de las cosas donde uno ve que se destacan más.
¿Ah? Pero eso tiene que ver con una incorporación genética, por ejemplo, no sé, porque en esa zona tenían que correr mayores distancias, tenían que trasladarse.
Y es posible que tenga una razón evolutiva, ¿verdad? Uh-huh. O sea, los humanos surgimos todos en África, ¿verdad? O sea, en África es donde hoy en día hay mayor variabilidad. A partir de una evolución del gen del Homo sapiens, que empieza más o menos hace 200.000 años, en la zona de África del Sur, la zona de Etiopía posiblemente, ellos siguen evolucionando ya como Homo sapiens cerca de 100.000 años más antes de que salgan de África y con un tronco que después va a dar origen a asiáticos y europeos y a indígenas americanos también.
Mónica, que ayer un oyente mandaba un mensaje diciendo que en el caso de la natación, ¿no?, que los negros no eran mejores que los blancos por la contextura en los músculos de los pies, por ejemplo, ¿no?
Sí, en el caso de las piernas, o sea, en general los europeos y asiáticos tienen más desarrollada la mitad superior. No es solo un problema de que uno haga más o menos deporte para una parte, sino que naturalmente, digamos, a cero deporte o a igual entrenamiento, el europeo y el asiático suele desarrollar mejor la primera mitad, digamos, la mitad superior, y los africanos, sobre todo algunos africanos, desarrollan mejor la parte inferior. Hay algunas otras cosas también, tienen en general menos grasa. Tal vez para natación justamente se precisa un poco más de grasa, no tengo tan claro, me queda más claro con las carreras, pero tengo entendido que los nadadores tienen cierta capa de grasa que tal vez justamente a los africanos les cuesta más desarrollarlo. Otra cosa clara, por ejemplo, en africanos, que es bastante rara en europeos y es casi inexistente en asiáticos, es que son mucho más longilíneos, ¿verdad? Entonces eso desplaza el centro de gravedad hacia arriba. En caso de la natación, donde supongo que se usa más o menos igual piernas y brazos, tal vez estoy diciendo algún disparate y me matarán los profesores de educación física, pero se precisa mucho brazo también para nadar, ¿verdad? Menos que piernas. Entonces ahí tal vez no compensa o no es tan útil tener desplaseado y, digamos, tener piernas más largas y tener piernas más finas, que es el caso de los africanos en algunos casos, ¿verdad? Como que los tendones son más alargados y la musculatura es más fina. Entonces tienen, en general, si uno mira, hay mucho africano, ¿verdad?, de pierna muy finita. Uh-huh. Y eso parece que es ideal en el sentido que consumen menos cuando están corriendo, menos oxígeno que uno que tenga una musculatura más gruesa.
El color de piel de los caucásicos es un tema que llevó mucho tiempo y...
Son todos rasgos adaptativos, se supone que sí. O sea, supongo que en nuestro origen fuimos todos bastante más oscuros. Pero el problema de la radiación solar, cuando hay poco sol, caso, por ejemplo, países nórdicos, ¿verdad? Es necesario para fijar calcio y vitamina D. y si uno entonces tiene una especie de filtro natural, que es la piel oscura, absorbe menos vitamina D y vienen todos los problemas de raquitismo, ¿verdad?, que fueron tan comunes en la etapa industrial. En ese sentido, la piel oscura lo que está protegiendo es el exceso de radiación solar, ¿verdad? Uh-huh. Que no es necesario protegerse tanto en los países nórdicos.
O sea que
en el ozono deberíamos empezar a involucionar, digamos, evolucionar al revés con la falta de...
La piel blanca es una adaptación para captar mayor radiación solar y tener las vitaminas necesarias para alimentar el cuerpo.
Sí, exacto, fijar calcio.
Mónica, ayer el disparador de esta charla, que tuvimos bastante informal, surgió a raíz de una canción que escuchamos, ¿no? Que hablaba de que, bueno, que los negros tenían más swing, por ejemplo, y también hablaba de que los negros se desempeñaban mejor en la cama, ¿no? Y iba adosado ese tema al pene, que es más grande de los negros que de los blancos, por ejemplo. Uh-huh. Y es un tema de conversación de boliche clásico, ¿no? Pero, ¿realmente es así?
Aparentemente eso, sí. Uh-huh. Habría que hacer un estudio uruguayo, pero aparentemente sí, es real, y los asiáticos llevan la peor parte.
Ah, sí, porque también
lo otro que se decía... Hay, ¿verdad? Siempre hay una gran variabilidad, pero creo que hay cierta realidad más atrás del cuento, ¿verdad?
Uh-huh. Hay cierta realidad, exactamente. Porque nosotros decíamos, seguramente no existe un estudio que haya...
Hay algún estudio, increíblemente sí. Ha estudiado de todo. Sí, hay alguno, no lo tengo presente ahora, pero sí hay algún estudio. Hay, por supuesto, dentro un margen de error que siempre...
Hay que ver quién lo financió el estudio.
Bueno, habría, por ejemplo, también... Claro, siempre en los estudios después aparece un contraestudio que dice cosas diferentes, ¿verdad? Uh-huh. Son cosas que no están realmente probadas. Y tiene que ver mucho a veces con también regiones particulares o grupos particulares, ¿verdad? Hay que pensar en que hay grupos endógamos y consanguíneos donde de repente justo dos, tres individuos... tenían determinada característica y la fueron pasando a sus descendientes, ¿verdad?
Bien. Y en el tema del swing, por ejemplo, ¿no? Habíamos hablado de que, bueno, que los negros tenían más ritmo o tenían tendencia a transmitir de otra forma la música, ¿no? A lo cual se le puede rotular como swing. ¿Qué se puede decir sobre eso?
Eso es bastante más de eso, si no conozco estudios. Aparentemente uno diría que sí, pero realmente si es así o no, no conozco estudios al respecto. Da la sensación de que tiene más ritmo, sí. No sé si para todos. Uh-huh. La verdad que no conozco estudios.
O sea más, es más difícil dilucidar eso, digamos.
Empiezo a apallar, sí. En cuanto a la voz, sí, porque ahí hay un problema de morfología de toda la cavidad bucal, ¿verdad? Entonces las voces son bastante reconocibles cuando se trata de un africano, descendiente claro. africano, que cuando no, porque en general tienen más, son más prognatos, o sea, tienen la cara más hacia adelante, por decirlo de alguna manera, toda la zona de por debajo de la nariz, ¿verdad? Más, entonces les da una caja de resonancia mayor.
Claro, las hace más, no, iba a decir grave, porque capaz no es simplemente
grave. Sí, en general es un poco más grave, claro. Porque tienen mayor resonancia, entonces tienen unas voces más profundas, más graves. Tampoco, por supuesto, son todos los casos, pero sí tienen una morfología diferente en promedio, ¿verdad?
Bien, Mónica, para cerrar nos gustaría aprovechar la oportunidad de esta conversación para refrescar una investigación que te tuvo como protagonista. Estamos hablando del cacique Baimaca Perú, que una investigación que... te enfrentó con algunas organizaciones de descendientes de charrúas que llegaron a acusarte de pretender vilipendiar el cadáver de Baimaca. ¿Puedes recordarnos sucintamente este episodio?
Sí, cuando se trajeron los restos, ¿verdad?, de Baimaca Perú, como facultad o como grupo pedimos tener unos días para estudiarlo, puesto que era el único charrúa realmente adscrito a la etnia charrúa del cual teníamos restos, ¿verdad? No tenemos otros restos en este momento en Uruguay que sepamos realmente que son de charrúas. Hay muchos indígenas, digamos, restos de que se han encontrado en cerritos o en distintos tipos de sitio arqueológico. Se hizo un convenio con el ministerio porque además los restos iban a estar en el panteón, que incluso dijimos, bueno, los podemos estudiar en el panteón, y teníamos unos 5 días para hacer el trabajo de campo y el estudio de ADN que se hacía ahí sin tiempo, pero sí se tomaban en ese periodo las muestras, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ese estudio fue demorado justamente porque algunos grupos consideraban que no debía hacerse. Fuimos, sí, efectivamente acusados, eso fue a la justicia, que falló dos veces a favor nuestro, o sea, falló en primera instancia y falló a la apelación. El argumento de la justicia era en pro, digamos, de el común de la gente, ¿verdad? O sea, el conocer nuestra historia de todos compartida, más allá de la validez que tuviera que un grupo reclamara, ¿verdad?, determinado ancestro, pero bueno, concretamente se falló a favor del bien general. Esa fue la idea de la justicia, que se mantuvo exactamente en la segunda instancia, ¿verdad? Gracias a eso pudimos terminar el estudio. Y hay algo que es sumamente interesante que surgió de todo eso, que es que tenemos un linaje particular de ADN mitocondrial, que sea transmisión materna, ¿no?, que lo tenía Baimaca Perú, pero también lo encontramos en un cerrito de indios, y también hay gente que vive actualmente que tiene el mismo linaje. Ese solo resultado para mí valió toda la investigación. Por supuesto que hicimos otras cosas, eso no fue lo único. Esto incluso se está todavía publicando, porque ahora tenemos una persona que actualmente vive, que tiene un linaje muy similar, entonces lo secuenciamos entero. No podemos ya, eso sí, por ley, tocar más el ADN de Baimaca, pero sí, bueno, tenemos gente que a la larga desciende de un mismo ancestro materno común. O sea, obviamente no son descendientes de Baimaca, porque se trata de ascendencia estudiada por línea materna, pero sí, bueno, de alguna madre, abuela, tatarabuela de Baimaca Perú, y hay descendientes en nuestra sociedad de esa gente.
¿Y esta persona?
Normalmente no lo saben, perdón.
¿Esta persona, dónde vive esta persona?
Hay varios.
¿Y pero pertenecen a estas sociedades o son personas que están ajenas a
no,
esta temática?
Los que tenemos actualmente justamente están ajenos. Uh-huh. Se les ha comunicado, pero estaban ajenos. Y de hecho ni siquiera lo sabían. Hay una persona en Cerro Largo, hay una en Montevideo, hay una en Trinidad, hay otra más, creo que es en Montevideo, que son dos por lo menos en Montevideo. En realidad tenemos 5 casos, no estoy tan clara, creo que es que hay 3 que estaban por lo menos en Montevideo.
¿Pero cómo dieron con ellos?
No, al azar, totalmente al azar. Una en realidad es una persona que vino por un estudio de descendientes de vascos, tiene ascendencia vasca, digamos, por el lado paterno, pero por el lado materno dio justamente grupo de linaje indígena. La persona de Cerro Largo era un funcionario del hospital que se ofreció en un momento para una muestra que estábamos tomando de población en general de la zona.
¿Y cómo llegan ustedes a compatibilizar la muestra? Es decir, a hacer, ¿no? Es decir, mira, acá dio exactamente que es muy parecida.
Justamente lo secuenciamos, que ni siquiera lo somos nosotros. Nosotros mandamos secuenciar fuera. Estamos haciendo, para toda la gente que le interese, en Facultad de Humanidades, hacemos el estudio. Tiene un costo porque, como digo, mandamos a secuenciar fuera, no lo hacemos nosotros. Pero tenemos ese servicio para todo el que quiera. En estos casos no fue así. O sea, no fue gente que viniera a nosotros, sino que fueron estudios de población en general. Y cuando aparece determinado, nosotros... está bien definido que para América entraron, digamos, 4 características bien definidas en el ADN mitocondrial, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Y que sé que llaman haplogrupos ABCD, no importa, pero es bien, bien claro que son esos 4 que son, digamos, conjuntos de mutaciones que aparecen también en Asia, ¿eh? O sea, se originan en Asia, cruzan por Bering hacia América y penetran a América con variaciones. Entonces hay una que, bueno, el C es en general el asiático, ya es C1 porque agrega una mutación en América, C1D agrega otra mutación en América, y ahora resulta que estos son una parte de ese o parecido, digamos, que tiene 6 mutaciones en esta región que estudiamos, que es mucho, ¿verdad?, pero que las comparten, y hay una que no apareció hasta ahora en otros lados. Yo hablo con colegas muchas veces, estamos incluso en contacto a ver si la aparece o no aparece. Hasta ahora no ha aparecido, o sea, pensamos que es algo que ocurrió acá. Tenemos un resto datado en 1610 años en un cerrito de Rocha, en zona de San Miguel, que es el más antiguo de los que conocemos que tenga esta mutación que les es característica, ¿verdad? Y de ahí para adelante, entonces, cada vez que hacemos, encontramos a alguien que tiene haplogrupo C, y por supuesto vemos la secuencia, tienen estas 6 mutaciones, lo incluimos en el linaje, ¿verdad? Es algo que está abierto, seguramente hay mucha más gente que lo tenga.
Bien. Mónica, ¿cuánto sale este estudio?
$80.
$80, y cualquiera se lo puede hacer.
Cualquiera, absolutamente cualquiera, tomamos muestra de saliva y pelo sacamos con una pincita para no tener que estar haciendo extracciones de sangre. Uh-huh. Pero sí, sí, ese es el costo que nos deja, digamos, secuenciar dos regiones que son variables y hacer la extracción, por supuesto, de ADN, y les damos un poco toda la historia materna. Estamos por ahora haciendo nada más que la historia de su vida materna, pero es muy interesante. Tengo colegas incluso que lo han pedido y siempre da algún dato que después dicen, uy, sí, a mí me habían dicho, pero nunca creí que fuera nórdico. O sí, porque claro, mi abuela era de Corrientes, yo pensé que era porque era rubia, pero sin embargo era indígena. Y revela mucho, es interesante. Por supuesto, yo ya me lo hice a mi esposo.
¿Qué dato interesante te reveló que no tenías ni idea, por ejemplo?
No, en mi caso, lamentablemente, me dio el haplogrupo europeo más común de todos. Yo pensaba que como la familia de mi abuela, digamos, venían de la isla de Elba, en mi caso podía tener algo más original, pero no fue demasiado. Ese justamente es el más común, o sea, que yo esperaba algo más divertido. Pero
claro, la isla de Elba hubo vikingos.
Africano, hubo... indígena, que a veces no tenían la menor idea. O nórdicos, o sea, gente incluso que de apariencia justamente lo que menos parece son nórdicos.
Yo tengo un apellido por parte materno muy extraño, es Segato italiano Hansen, ¿no? El mismo apellido, así que tendría que hacérmelo.
Vos sos de la isla de Elba, Sapo. Vikingos y Thanos.
Seguro.
Y tenés algo de musulmán, seguro. Mónica, a ver, sí. La piel, la última, la piel blanca es, vamos a decir, una facultad adoptativa para captar mejor la radiación solar.
Exacto.
Los ojos rasgados.
En los ojos rasgados no está tan claro por qué aparece el pliegue este, ¿verdad?, que es lo que le da la apariencia del rasgado, si es adaptativo o fue algo que se conservó al azar. Hay muchos rasgos que tenemos que no se sabe que sean realmente adaptativos. El de la piel, en realidad, es uno de los más claramente adaptativos. Hay otras cosas que tiene que ver con lo que la pregunta del principio, digamos. Por ejemplo, todas las personas que viven a altitudes muy grandes, o sea, por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, tienen generalmente son redondeados, con piernas cortas, ¿verdad? Sí. Esa es otra adaptación que es muy muy fácil de ver. O sea,
por la presión es.
Por la presión y por la menor pérdida de calor, ¿verdad? Cuanto más longilíneo es uno, tiene más zonas expuestas y le facilita, digamos, la pérdida de calor. En los climas fríos, si uno fuera una bola, sería mejor incluso, ¿verdad? O sea, si uno no tuviera extremidades, salvo el de la nariz, que también es otra adaptación.
Lo mejor es ser bolita para estar en la altura, eso.
Exacto.
Quedó claro.
Habría que ver cuando uno piensa en mandar jugadores de fútbol a jugar a La Paz, por ejemplo, si no están mejores adaptados los que tienen, digamos, determinadas formas. Pulmones más grandes, obviamente. Uh-huh. Siempre la gente que vive a grandes alturas, por ahí la presión, tiene pulmones más grandes. Los africanos tienen aparentemente pulmones un poco más chicos que les permiten, en algunos casos, son buenos para las carreras rápidas, no para las otras de resistencia, ¿no?
Bien.
Pero el ser más redondo sí tiene una ventaja adaptativa, sobre todo en climas muy fríos. Bueno, los esquimales, por ejemplo, ahí no se cumple mucho la regla del color, pero sí se cumple en cuanto al fenotipo, digamos, el biotipo, ¿verdad? La proporción de piernas y respecto al tronco.
Claro. Bien. Bueno, Mónica, muy interesante lo que nos acabas de contar. Seguramente charlemos en alguna otra oportunidad. Te damos las gracias y hasta la próxima.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a la orden cuando quieran conversar de algo, ¿sí?
Bien. Era Mónica Sanz, directora del Departamento de Antropología Biológica de la Facultad de Humanidades y licenciada en Biología Humana. Mucha gente preguntando ya cuánto salía el examen, ¿no? Yo creo que me lo voy a hacer.
$80, ¿no?
$80. Capaz que encuentro algo, capaz que no, capaz que te pasa lo que pasó a Mónica, ¿no? Te dicen, no, lo tuyo es
Clasicismo.
Clasicismo europeo. Sí, 100%. Estuviste, tu familia estuvo anclada en el sur de Galicia desde tiempos remotos.
Desde cuando nació Perón.
Más o menos.
No es lo mismo escuchar...